Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El CU Costa Sur promueve la protección ambiental y el desarrollo sustentable. Aunque existe mayor conciencia en la sociedad, la unidad de rescate de fauna silvestre del CU Costa Sur se enfrenta a grandes retos. Destaca psicóloga de Autlán la importancia de saber identificar la ansiedad y cómo tratarla. Investigadores del CU Sur analizan la relación entre el fuego y los felinos de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Preparan ya el cuarto Festival Músico Cultural Carlos Santana. Niños replican la violencia que viven en casa, así lo señala especialista. Señal universitaria, aspectos hormonales influyen en las conductas de riesgo en adolescentes. Enrique Bumburi anuncia su regreso a Guadalajara. Continúa alta dependencia en estados de ingresos federales, dice el INEGI. Vuelve el Titanic en los confines de China. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, 27 de julio del año 2021. Les saludo con agrado su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, a nombre también de mi compañera Gladiola Madera, periodista, reportera de este espacio, del ingeniero Fernando García en los controles operativos y mi compañero Benito Villaseñor, webmaster y continuista de esta emisora universitaria. Vamos a invitarle a que se quede con nosotros estos minutos porque le tenemos información que trasciende en el ámbito regional, en el contexto estatal y también en el ámbito nacional e internacional. Vamos a comenzar con la información esta mañana de martes, 27 de julio, prácticamente comenzando la primera semana de este periodo vacacional, transcurridos 208 días por transcurrir 157, semana 30 del 2020. Comenzamos con la información, bienvenidos.
Señal local.
El CU Costa Sur promueve la protección ambiental y el desarrollo sustentable. Los investigadores de este centro universitario participan activamente en programas de protección de los recursos en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, en las playas de la Costa Alegre y también en la cuenca del río Ayuquila, además de promover la educación ambiental y la alimentación sustentable. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
El Centro Universitario de la Costa Sur es un plantel con vocación ambiental y enfocado al desarrollo sustentable, en el que académicos, estudiantes e investigadores participan activamente en la protección de la biodiversidad, así lo resaltó la rectora Lilia Victoria Oliver Sánchez. Destacó la colaboración de los investigadores del CU Costa Sur con dependencias gubernamentales, comunidades agrarias y organizaciones de la sociedad civil para crear programas de conservación de los recursos naturales, como el programa de manejo del fuego en el bosque La Primavera y en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán.
La entrega del programa de manejo de fuego del área protegida de flora y fauna silvestre del bosque de La Primavera, uno de los últimos espacios silvestres en el entorno de la zona metropolitana de Guadalajara. También la aplicación de quemas prescritas como parte de las estrategias de prevención física de incendios y conservación del hábitat forestal y la biodiversidad en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Y la colaboración en un proyecto interinstitucional para la puesta en operación del Sistema Nacional de Predicción de Peligro de Incendios Forestales. En estas actividades de trabajo, en colaboración con el organismo público descentralizado Bosque La Primavera, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Río Ayuquila, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Comisión Nacional Forestal, además de otras instituciones que también colaboraron con estos proyectos.
Oliver Sánchez hizo especial énfasis en el programa de conservación de tortuga marina, mediante el cual se protegieron más de 7,000 nidos y se liberaron más de 400,000 crías durante la temporada 2020-2021 en las playas de la región Costa Sur, con lo que se logra la recuperación de especies que se encuentran en peligro, como la tortuga carey y la laúd.
Con respecto a la investigación y gestión sostenible de los recursos naturales y en apoyo al desarrollo sustentable, se realizaron actividades como el Programa Interdisciplinario de Educación Nacional para la Salvaguarda Ambiental y un programa que me da mucho gusto siempre informarlo, que es el Programa de la Conservación de la Tortuga Marina, en el que se protegieron 7,475 nidos, 694,203 huevos y se liberaron 446,588 crías.
Desde su formación, el plantel educativo se ha vinculado con las comunidades pesqueras artesanales, áreas naturales protegidas, agricultores y ganaderos, comités de vigilancia y áreas de ecología y sustentabilidad de los municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Existe mayor conciencia en la sociedad, la unidad de rescate de fauna silvestre del CU Costa Sur se enfrenta a grandes retos. El encargado de la unidad, Luis Eugenio Rivera Cervantes, compartió que durante 13 años de labor ha notado un incremento considerable en cuanto a las personas que se preocupan por apoyar su causa. Sin embargo, la falta de presupuesto, material y apoyo del gobierno son retos a los que se ve obligado a enfrentarse. Diana Borbón nos informa.
La participación de la ciudadanía en el rescate de fauna silvestre del municipio y la región ha ido en aumento durante los últimos años de los 13 de labor, así lo aseguró el responsable de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur de Jalisco, Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien dijo que cada vez es mayor el nivel de conciencia por parte de las personas en cuanto a la importancia que la fauna representa y el papel tan importante que juega en los ecosistemas. Aún así, existen algunos retos que la unidad enfrenta día con día y que durante 13 años Rivera Cervantes se ha visto obligado a enfrentar.
Por un lado, por otro lado, se piensa o se cree de que no, pues es que nuestro señor pues tiene apoyo en un presupuesto, cuando no hay ningún apoyo institucional. Yo no tengo presupuesto de ningún lado. Sin embargo, así, no solamente estamos nosotros atendiendo las llamadas de auxilio de la población aquí del municipio. Estamos atendiendo en este momento ya cerca de 25 municipios, entre 25 y 30 municipios de toda la región.
Para dar un contexto más amplio sobre la labor que se realiza por parte de la unidad de rescates, el experto dio a conocer cuáles son los animales principalmente agredidos por ciudadanas y ciudadanos en la región. Lamentó que, en muchos de los casos, se trata de agresiones por creencias místicas.
Bueno, ¿o cuáles son los grupos de animales más satanizados? Yo los enumeraría de esta manera. Número uno, la serpiente. El segundo grupo, estaríamos hablando las aves rapaces nocturnas. Los búhos, los tecolotes o lechuzas, ¿verdad? Que son tienen una serie de mitos y leyendas y la gente les tiene mucho miedo. El tercer grupo yo lo pondría los tlacuaches.
Luis Eugenio Rivera concluyó diciendo que a nivel nacional existe la carencia de áreas especializadas en rescate de fauna silvestre. Lamentó que se trata de una problemática que los gobiernos no ven como una prioridad. Es de suma importancia, ante la presencia de cualquier animal en zonas urbanas, no intentar tocarlo y llamar inmediatamente a Protección Civil Municipal o a la unidad de rescate. Asimismo, vigilarlo constantemente hasta que lleguen los expertos. Si el animal intenta huir, arrojarle encima un objeto que lo cubra, como alguna prenda de vestir o una tela. Para solicitar el rescate de cualquier animal, El teléfono de atención es el 317-38-250-10, extensión 57173. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Destaca psicóloga en Autlán importancia de saber identificar la ansiedad y cómo tratarla. La experta en salud mental emitió algunas técnicas y hábitos que aseguró son un gran método para mantener bajo control ese trastorno que ha afectado a una gran cantidad de personas, sobre todo a raíz de la pandemia. Diana Borbón nos informa.
De acuerdo con la especialista en salud mental del Centro Integral de Salud Mental CISAME en Autlán, Ana Alejandra Ponce, todas las personas tienen la sensación de ansiedad en diferentes momentos de su vida. Sin embargo, cuando esta es constante e interfiere o frena las actividades diarias, se trata de un problema al que hay que poner atención. La experta compartió que es de suma importancia identificar lo que la ansiedad provoca en las personas en quienes se manifiesta y cómo ésta las hace reaccionar ante diferentes situaciones, es decir, si reaccionan con miedo, si prefieren huir, si las enfrentan, si se paralizan ante estas, etcétera. Por ello, emitió algunas recomendaciones acerca de cómo prevenir este trastorno para evitar que interfiera en la vida diaria.
Es importante para prevenir tener poca improvisación en nuestro día a día. Las rutinas generan calma. En nuestras actividades laborales, familiares, tendría que haber estabilidad y rutina. Entonces, en este puntito, y reconociendo que a veces los niños también viven ansiedad, ¿cuántas veces le damos chance a que ellos también improvisen? Y el siguiente puntito es el ocio, es como la contraparte. Como buscar actividades que hacer, ahí sí podemos portarnos creativos, pero buscar mayormente ocio positivo. Y bueno, ¿cómo puedo relajarme? Dentro de las técnicas de relajación, la muy básica es hacer respiraciones.
También agregó que es sumamente importante cuidar la alimentación y realizar deporte constantemente.
Una parte bien importante para manejar el estrés es centrarnos en nuestro presente. Para manejar nuestra ansiedad va a ser de igual manera como estarnos futurizando o recordar algunas cosas que no me ayudan ante esta situación que estoy viviendo, de repente me generan sensación incómoda. Y entonces centrarnos en el presente va a ser un tip bien importante. Ahorita, ¿qué necesito? ¿Qué es para ahorita? ¿Qué puedo resolver en este momento? ¿Cómo me siento en este momento y qué puedo hacer para sentirme mejor?
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con más información esta mañana de martes ya, 27 de julio, prácticamente comenzando esta primera semana del periodo vacacional. Si está descansando, le enviamos un afectuoso saludo y enhorabuena, que lo disfrute y que se sobrecargue toda de buena energía para continuar el segundo periodo de este año. Si está laborando, desde aquí le acompañamos, le enviamos todos nuestros mejores deseos para que sea un día pues exitoso y que salga como usted lo ha planeado. Bien, pues vamos a la pausa, pero regresamos con más. Estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana. Investigadores de el CUCSUR analizan la relación entre el fuego y los felinos de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Las investigaciones han arrojado que el fuego ha cambiado los hábitos de caza de los felinos. Algunos modificaron sus horarios para cazar de nocturnos a diurnos. Antonio Díaz nos informa.
Luego del incendio ocurrido en la biosfera de la Sierra de Manantlán en el año 2017, en el que se vieron afectadas aproximadamente 16.000 hectáreas, investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur, en coordinación con la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, realizan un monitoreo para conocer la relación del efecto del fuego con el jaguar y otros felinos. Respecto al seguimiento que se ha dado durante estos años, el doctor Juan Pablo Esparza Carlos, profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, mencionó que no hubo avistamientos del felino durante los primeros 106 días después del incendio.
Hicimos cámaras inmediatamente después del incendio y hemos estado llevando un seguimiento en estos años, ¿no? Y, por ejemplo, lo que encontramos ahí es que al jaguar inmediatamente después del incendio sí le afectó. Por más de 106 días no se apareció, ¿no? Para volver a tener una foto de jaguar. Y después, pero al parecer a los 10 meses, que fue la otra medición que hicimos, al parecer ya se había recuperado, ¿no? ¿Qué digo al parecer? Porque como hay pocos registros, entonces los números nos indican que sí, pues, pero necesitamos, en cuestión de ciencia, una robustez estadística que los pocos datos que teníamos no lo permiten, ¿no? Porque naturalmente, donde trabajamos es la parte alta, ¿no? Ahí siempre históricamente ha habido pocos jaguares, ¿no?
Con base a los registros históricos existentes, se realizó una comparación de los felinos en el área que sufrió afectaciones por el incendio y la zona anexa que no resultó afectada. El resultado arrojó que en la zona donde el incendio causó estragos, los felinos tomaron hábitos diurnos.
Un impacto que sí tuvo el incendio, antes del incendio, comparamos la zona que se incendió contra la zona anexa que no se quemó. Y como teníamos datos históricos de antes, te puedo decir, ¿no? En la zona que se quemó, el jaguar se hizo diurno, ¿no? Antes era nocturno y eso fue algo que nos sorprendió. Y creemos, tanto mis estudiantes como yo, que como se quemó todo, al principio las presas lo detectaban fácil, entonces no tenía caso en la noche, buscar de noche. Las presas siempre estarían evitando al jaguar, entonces son más diurnas, ¿no? Aquí en Manantlán. Entonces pensamos, si no las puedo atrapar en la noche, mejor me voy donde son más abundantes en el día. Y aparte, si nos imaginamos en los bosques de pino, que son una tonalidad naranja, y cuando está quemado negro, creemos que se camuflan con el pelo del jaguar, que es naranja y negro, ¿no? Creemos que es algo de los impactos.
Después del incendio del 2017, se registró un número récord de casos de ataques de ganado cerca de la reserva. Una de las principales causas de muerte de jaguares y felinos silvestres está relacionado a represalias debido a conflictos con animales domésticos. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Ya preparan el cuarto Festival Músico-Cultural Carlos Santana. El cuarto Festival Musical en honor a Carlos Santana por su cumpleaños cambiará las fechas de su realización en esta edición del 2021 por motivos de logística y con el fin de que el tiempo, el temporal de lluvias lo permita y que el festival luzca como es debido. Vamos con esta información. Ya preparan el cuarto Festival Músico-Cultural Carlos Santana. En esta ocasión serán los días 19 y 20 de noviembre que se llevará a cabo la tercera edición del Festival Músico-Cultural en honor al guitarrista internacional Carlos Santana. Como parte de los festejos organizados por el motivo de su cumpleaños número 74 y que desde hace 3 años se han realizado a iniciativa del Centro Comunitario Teopatlanexli, la sede será en la plaza que lleva su nombre en la colonia Echeverría del municipio de Autlán. El doctor Martín Sandoval, director y fundador del Centro Comunitario y de Salud Teopatlanexli y organizador de dicho festival, mencionó las razones por las que se realiza el cambio de fechas.
A este año, en el que cambiamos la fecha por 3 situaciones. En todos los años anteriores, que sería el cuarto festival, nos ha llovido y ha mermado la participación y no ha lucido como nosotros hemos querido. Entonces, en un acuerdo del patronato, vamos a mover la fecha para 19 y 20 de noviembre. Entonces, ese es el cambio. Primero, lluvia. Segundo, no nos permitía lucirlo y queremos hacerlo más en grande.
Asimismo, el fundador y promotor principal del Centro Comunitario Teopatlanexli mencionó que para esta edición será la participación de distintos grupos y géneros y que además en el programa de celebración se contempla la participación de Alfredo García Macano, un guitarrista de origen hidalguense que de manera desinteresada ha apoyado al Centro Comunitario. Además, se presentará la banda de rock de Autlán, Dog Rock, y sin faltar la presencia de la banda Tributo a Santana Soul Sacrifice, quien por cierto está a punto de grabar su nueva producción discográfica con 4 canciones inéditas de autoría de la agrupación.
Ya tenemos un invitado especial que ayer nos confirmó, amiguísimo de Pachuca Hidalgo, Alfredo García Macano, estará en este festival. Tenemos por ahí un listado de Doc Rock y algunos otros músicos. Entonces va a ser muy nutrida en esta ocasión, esperando que el festival tome un vuelco completamente 360 grados y no solamente sea regional o estatal, sino que en algún momento sea internacional con la participación de Carlos en algún momento. momento.
Finalmente, el doctor Martín Sandoval reiteró a la población la invitación para que acuda a recibir los servicios que ofrece el centro comunitario, ya que de esta forma se contribuye con la asociación que apoya a personas de escasos recursos. Para Señal Informativa, Elia Macías. Bullying, replican las acciones de violencia que viven en su casa, así lo señala especialista. Los niños que ejercen violencia en la escuela replican las conductas que viven en su casa. En muchas ocasiones no sienten culpa por lo que hacen, ya que les parece algo natural, pues lo viven en sus hogares. Vamos con Antonio Díaz, que tiene esta información.
Los niños que ejercen la violencia o acoso escolar, llamados bullies, generalmente son niños con problemas emocionales que replican la violencia que ellos mismos viven en sus casas. En ocasiones, no sienten culpa por lo que hacen, ya que les parece muy natural. Así lo explicó la psicóloga Julieta Ponce.
Son los niños como que muy agresivos, pero ojo, muchos de esos niños sufren violencia, ya sea en casa, regularmente en casa, y entonces tienen problemas emocionales, tienen problemas de límites y de reglas, tienen problemas para el manejo de la frustración, es decir, no sé cómo manejar mi frustración y la manera que encuentro es desahogándome contigo, ¿no? De igual manera, son niños que suelen ser dominantes, con la capacidad de manipular. Muchas veces son esos niños que tienen a todo su grupito y que a todos ellos los manejan y tienen ahora sí que como su bandita para hacer bullying. Ejerce violencia, suele tener conductas antisociales y algo también muy importante es que no sienten culpa. Uh-huh. Ellos no sienten culpa por lo que están haciendo.
La especialista explicó que es necesario que los padres de familia tomen conciencia de las actitudes de sus hijos y de los mitos que existen en torno al bullying, tales como normalizar las conductas violentas o responsabilizar a las víctimas del bullying que sufren por no defenderse.
Bueno, es muy importante que nosotros nos quitemos los mitos que hay alrededor de, ¿no? Por ejemplo, pensamos que, es que es normal, todos los niños se molestan, es que ellos así juegan. No es un juego, el estarnos ofendiendo no es un juego, no es una manera de relacionarnos, eso es mentira. También otro de los mitos es que algunos niños es que se lo merecen, es que él tiene la culpa por menso que no se sabe defender, ¿no? Otro también que yo les digo, que desgraciadamente no nos han enseñado a lidiar con la violencia, por eso es que tenemos esta gran broncota, los adultos, de sufrir violencia, es porque desde chiquitos no nos han enseñado a defendernos.
Destacó la importancia de educar a los niños en una cultura de paz y evitar conductas negativas que ellos puedan replicar en la escuela.
Es importante que a nuestros chiquititos, les enseñemos que nadie debe de agredirlos, que nadie debe de golpearlos, que no es un juego estarnos pegando, no es un juego estarnos poniendo apodos, no es un juego estarnos insultando, que no se vale, eso es muy importante que le inculquemos a los hijos, que no se vale estarnos burlando de los demás, ¿no? Porque los adultos lo hacemos, nos burlamos, ya viste que, ay, no mente, ya viste cómo viene vestido. Entonces los niños lo aprenden de nosotros. ¿De dónde lo aprenden? De nosotros, ¿no? O sea, son nuestras esponjitas, todo absorben y todo replican. Entonces, si yo adulto me burlo de los demás o ejerzo bullying con mis amigos, pues es lo que va a aprender mi chiquitín. Entonces, es importante que yo le enseñe a mi hijo que no debe de ni de agredir ni tampoco dejarse ser agredido, ¿no? Entonces,
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más aquí en Señal Informativa.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Estamos muy contentos de recibir aquí en cabina a Enya Roseli Enríquez Ramírez. Ella es representante de Vica Manos Latinas, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo estás, Enya? Bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí.
Bien, pues bueno, primero descífranos qué significa Vica. Es un acróstico, ¿verdad?
Exactamente.
¿Qué significa?
Vica, por su sigla, significa valor e impulso al comercio artesanal y ambiental.
¿Y qué es? ¿Una organización, un grupo, una asociación? Platícanos qué es.
Es una microempresa que trata de ser el vínculo entre productores regionales y los clientes de la misma región. Y se manejan diversos productos desde hechos a mano y además que cuidan al medio ambiente.
Uh-huh. ¿Nos quieres hablar un poco de la misión que tiene este grupo de Vika?
Claro que sí. Uh-huh. La intención y la misión es impulsar ese valor a los productos hechos a mano, artesanales, de nuestra región. Impulsar la economía local y con ello la responsabilidad ambiental que tenemos como consumidores. Uh-huh. ¿Qué tipos de productos, cómo se elaboran y hacia dónde van? Uh-huh. Por ejemplo, en algunos casos evitamos el uso de plástico, en otros le damos una segunda vida a ese uso de plástico. Entonces, de manera general englobamos esas dos partes, uh-huh. impulso artesanal e impulso a la responsabilidad ambiental.
Uh-huh. Responsabilidad social también, ¿no? ¿Hay la necesidad de reeducarnos en este concepto de volver a darle vida a un objeto que a lo mejor ya no lo requeríamos, de hacer un uso consciente? ¿Hay esta necesidad y por qué? ¿Cómo surge esta necesidad?
Claro, bueno, antes que nada, yo soy ingeniera en recursos naturales, uh-huh. y la idea de esta empresa nace desde que soy estudiante. Uh-huh. Desde que soy estudiante aprendo de la necesidad de cambios de hábito para la responsabilidad ambiental y también la economía local. Uh-huh. Entonces, es en este punto donde, pues, observamos si es necesario reintroducir, porque lo teníamos, uh-huh. lo hemos perdido, reintroducir esos hábitos de reutilizar, de reciclar, y con ello, ¿dónde había ese producto? ¿O quién no lo está vendiendo? Porque uh-huh. no había ese mercado uh-huh. Tan cercano en Autlán. Por eso uh-huh. también se crea la microempresa de Vika, para tener de dónde agarrarse o de dónde ir. ¿No? Uh-huh. Y como bien dices, es necesario volver a tener este tipo de hábitos porque estamos aunando a todo un movimiento de cambio climático, de uso responsable de productos y de salud propia, porque uh-huh. también los tipos de productos que nosotros estamos utilizando. Actualmente muchos de nosotros utilizamos productos químicos, uh-huh. siendo que existen productos naturales y cercanos a nosotros, uh-huh. y que ya tienen años de experiencia. Entonces uh-huh. es importante también darnos cuenta que existe en nuestra región y que además nos ayuda a nuestra salud, al medio ambiente y a la economía de la localidad.
Claro. Enya, estos cambios de hábito implican de nosotros cierto grado de conciencia, de responsabilidad, pero más en ese sentido de voltear a ver lo que está produciendo nuestra región. A mí me gustaría que nos platicaras cómo podemos lograr esa conciencia, porque cada vez más vemos el bombardeo y la mercadotecnia del consumismo, ¿no? Y esto va muy en detrimento a esta visión que se tiene, que es la que deberíamos nosotros de cambiar a los buenos hábitos, como decimos, o a ser consumidores responsables. Pero ¿cómo podemos lograrlo y cómo ver que los productos que se encuentran aquí pues van en el tema de equilibrio ecológico y todo esto? ¿Cómo hacer ese cambio?
Primero, es un cambio que uno lo va aceptando, ¿no? Uh-huh. Porque no, si es impuesto, va a ser difícil que lo continuemos. Uh-huh. Uno tiene que informarse acerca de las cosas, porque muchas veces nos venden productos, ahorita hay un movimiento de ecoamigable, eco todo, pero uh-huh. ¿qué hay detrás de ello? O los biodegradables, ¿no? ¿Qué hay detrás de ello? Siempre hay que informarnos, aunque nos estén vendiendo algo supuestamente bueno. Uh-huh. Y otra cosa es que hay que irlo practicando. A la primera no lo vamos a hacer, o a la primera no vamos a dejar 100% el plástico. Es uh-huh. paulatino, pero hay que empezarlo ya. Entre uh-huh. más pronto mejor, porque las crisis ya las estamos viendo, como la pandemia, por uh-huh. ejemplo, porque es una respuesta a ciertas interacciones de mala praxis en la naturaleza. Entonces, dentro de lo que nosotros estamos haciendo como hábitos, como cualquier hábito de leer, de dejar de fumar, es paulatino uh-huh. y es con una responsabilidad personal. Uh-huh. En lo particular, comencé con los hábitos de no plástico, de mi higiene personal, por ejemplo, desde shampoos sólidos, desde copas menstruales, desde rastrillos de metal inoxidable, cosas que obviamente eran un gran cambio. Uh-huh. Pero pude ver que mi inversión económica se redujo la calidad del producto, me mantuvo mi higiene personal, uh-huh, y además estoy apoyando a tanto el cuidado ambiental como el consumo local. Uh-huh. Y otra cosa importante es que en la localidad hay, es decir, no tenemos que ir a comprar estos productos desde Estados Unidos, traerlos desde Alemania, que esto implica una huella de carbono, uh-huh, que te traigan esos productos hasta donde tú estás. Aquí se elaboran con productos de aquí, manos artesanales de aquí. Por eso es importante también informarnos y voltear a ver, esto. Uh-huh. Otra cosa también que es importante, atrevernos a probar. Hay cosas que nos van a ser útiles, hay cosas que no, pero ya probamos, no nos dijeron, ¿sí? Y también, ¿qué hay de nuevo en nuestra localidad? Uh-huh. Los productores, hay productores en Vica que tienen alrededor de 8 años de experiencia, que han estado como en tianguis, etcétera, pero pues nos vemos así paulatinamente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Cada vez que hay eventos. Entonces, la intención de la microempresa es que los veamos siempre, que los, claro, ocupemos.
Que están permanentes.
Exacto.
¿No? Bueno, esta parte es muy importante porque decimos, bueno, yo quiero contribuir porque no quiero usar ciertos productos porque esto van en detrimento del medio ambiente o por lo que hay atrás de todo esto. En el caso de los plásticos, nuevamente, que pues ya por ley, ya por norma, debemos de dejar de usarlos. Pero ¿qué alternativas tengo? O sea, vamos pensando también en que si quiero colaborar, creo que estoy consciente de ese, pero ¿qué alternativas puedo tener? Eso yo creo que es una parte también importante. En este caso, pues se podría decir que hay productos para todos, para sustituir todo, así es, Enya, o ¿qué se ofrece en Vica? ¿Quiénes son los productores? ¿Qué acercan ahí? ¿Qué alternativas tenemos de consumo?
Muy bien, en Vica tenemos 6 categorías. La primera categoría es higiene y belleza. Todos estos productos de jabones artesanales, desodorantes que no tienen químico, que es como muy importante, por ejemplo, para las mujeres, uh-huh, no utilizar químicos potentes por esta cuestión de cáncer de mama, que mucho se ha hablado. Entonces se utilizan elementos naturales y además es en crema, que, uh-huh, los mismos productores como que se adentran a temas de salud, se adentran a temas de ambiente y te dan esa alternativa, ¿no? Uh-huh. Entonces el desodorante de crema, tenemos fragancias, lociones de rosas, shampoos sólidos. Toda esta es la categoría de higiene y belleza. Incluso tenemos maquillaje.
Hasta maquillaje.
Exacto.
Cosméticos, ¿no?
Cosméticos. O sea, ajá. Y nos va a llegar ahora un esmalte también natural que, uh-huh, se está promocionando. Entonces, son como todas estas alternativas, uh-huh, que los mismos productores se adentran a experimentar. Uh-huh. O sea, tienen todo un proceso de experimentación, de investigación, y después es que sacan el producto, ¿no? Uh-huh. No nada más así. También, uh-huh, nosotros vemos eso, ¿no?
Claro.
Que no nada más, ayer soñé tal cosa, y no. Ajá. Tiene todo un proceso.
En esta parte, ¿hay productores de esta región que producen todos estos?
Claro, uh-huh, yo, alrededor de 15, 20 personas están produciendo estos productos. Yo creo que son más de 200 tipos de productos en la categoría de higiene y belleza. Es la más fuerte que, uh-huh, que está. Y son desde Autlán, El Grullo, La Villa, Ciudad Guzmán, La Huerta. Tenemos de varios. Y, uh-huh, lo interesante de esto es que si uno produce un tipo de jabón, no nos quedamos con nada más él, sino, uh-huh, que abrimos la puerta a todos los demás que produzcan jabón. Uh-huh. Pero que cada uno tenga su diseño, su, uh-huh, esencia. Uh-huh. O sea, no se compiten entre ellos, sino que da una gran variedad. Porque el cliente también es como, me gusta esto, pero esto no. ¿Sí?
Claro.
Entonces queremos tener como
que haya que escoja, ¿no? Que el cliente tenga opción de poder escoger y de elegir, pues, ¿qué quiere, no? Ya, para que tenga más alternativas, más opciones.
Sí, pero hemos aprendido que, por ejemplo, hay un cliente que le gusta cuadrado, uh-huh, pero no, a mí me gusta circular el jabón, ¿no? Uh-huh. Entonces, como todo ese tipo de cosas, tratamos de abarcarlas.
Uh-huh.
Eso es lo interesante. Igual cada uno tiene su imagen, su nombre, su fragancia, y entonces el cliente, como la abeja que va a cierta flor, el cliente va a cierto, uh-huh, producto,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y bueno, esto es de higiene y belleza. El siguiente es sobre abarrotes. En esta categoría tenemos cafés, tenemos mieles, salsas, aceites de coco, cremas de cacahuate, todo lo que es un poco de repostería como galletas, y tenemos botana, que tenemos como estos de jícama, que es deshidratada en lugar de las papas, uh-huh. también tenemos papas, entonces todo esto también viene en productores, uh-huh. un productor muy reconocido, bueno, en la región es el café de Cuzalapa, uh-huh. café de Mojot, ahí tenemos también. También uh-huh. tenemos otros tipos de productores que vienen un poco más lejos, que es de Chiapas, uh-huh. pero que van bajo esta visión de que en Chiapas también producen de manera comunal un grupo de mujeres. Entonces, tratamos de claro. irnos en esa línea.
¿Es como un requisito o qué requisitos deberán cumplir los productores que se exponen o que se exhiben aquí en Vica? Porque decíamos que es permanente, puesto que tenemos un tianguis orgánico en donde vemos estos productos, pero solamente es los viernes y se van, ¿no? Ciertas horas.
Exacto.
Entonces, en Vica, a diferencia es que están ahí permanentes, pero ¿los productores deberán cumplir ciertos requisitos para que sus productos se exhiban ahí?
Sí, primero tener al menos un año de experiencia elaborando su producto. Esto en cuestiones, por ejemplo, de higiene y belleza, que sean jabones, o sea, claro. que incluyan
piel. Que estén probados, ¿no?
Exacto, que incluyan piel, que incluyan, que si tienen que ser untados o si va a ser algo comido, que tengan uh-huh. esa experiencia primero. Uh-huh. Ya lo que son los accesorios, que uh-huh. es como collar y no hay problema, porque no implica uh-huh. ese experimento, esa investigación, tanto como estos uh-huh. otros productores. Lo segundo es que sean de la región, uh-huh. o bien que no sean de la región, estén interesados en participar, como los de la persona que nos colabora, de Laura, se llama de Chiapas, uh-huh. pero ella tiene un proyecto comunal, ¿no? Uh-huh. Entonces quiere impulsar el producto adelante, ¿no? O sea, tiene un proyecto comunal a base de la producción sustentable, adelante.
Ah, esa es una parte muy importante, Enya, el tema de la producción sustentable. Que tengan primero que los productores que tienen esos productos ahí, es que cumplan con esta función sustentable, ¿no?
Así es. Al principio, muchos productores de aquí, pues, utilizaban plásticos o así, pero no les requerimos que su 100%, porque recordemos que este cambio es paulatino y uh-huh. muchos van a ser nuevos, sí, incluso claro, muchos claro. productores. Uh-huh. Sin embargo, con el paso de los años, ya tenemos 3 años, uh-huh. con este paso de los años, he visto que los mismos productores dicen, ah, mira, traje este nuevo empaque. Ya no es plástico, ya te lo traigo de esta manera. Ellos mismos se van involucrando y van innovando para poder ir en la dirección de una producción sustentable.
Uh-huh. Eso es muy importante, que haya esa congruencia.
Así es.
Por ejemplo, en el caso de los productos que mencionabas de higiene y belleza y los que son consumibles, productos que son consumibles, alimenticios, ¿cumplen con esta norma también de salud o eso también es algo que, platícanos esa parte que es importante?
Sí, esto es algo que se viene viendo y, bueno, en últimas, que es algo más delicado, uh-huh. podría decirlo. Yo no acepto productos milagro o naturista. O sea, uh-huh. ¿por qué? Porque nosotros no somos expertos quizá en darles las recetas. Tengo un equipo ahí que hace servicio al cliente, pero con el producto. Sin embargo, no da recetas, uh-huh. no ofrecemos productos milagro. La idea es que ofrecemos lo que los ingredientes pueden llegar a ser, no sé, lavanda, carbón activado, de una información que todos sabemos o que ya está escrita en redes uh-huh. o en certificadas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, no ofrecemos, por ejemplo, para adelgazar, para curarte esto. Eso sí lo evito mucho, uh-huh. porque no somos una tienda naturista, claro, en primero, y tampoco claro. Damos recetas, uh-huh. sino somos una microempresa que impulsa los productos artesanales y de cuidado ambiental. Segundo, para tener certificados ecológicos, se necesita mucho dinero. Muchos de nuestros productores van al día. Uh-huh. Son madres solteras de casa, son personas mayores, son incluso niños uh-huh. que no tienen esta capacidad económica, uh-huh. pero tienen la experiencia y hay un certificado que yo aprendí en IRNA que se llama Certificado Social. Uh-huh. Esto quiere decir que las personas lo han probado en una comunidad y lo han aceptado, es decir, lo siguen consumiendo. Uh-huh. Un ejemplo, el producto Admoli, que tiene alrededor de 8 años y las personas lo siguen consumiendo. Y otro ejemplo, el café de Cuzalapa. Uh-huh. Uh-huh. Es un certificado social. Nosotros uh-huh. lo conocemos, lo probamos y sigue caminando. Entonces, la mayoría de nuestros productos están certificados socialmente.
Claro, claro. Pues bueno, aquí hay mucho que poder ir a disfrutar y a conocer y a observar, pero sobre todo reeducarnos en el sentido de elegir productos que tengan, pues, este certificado social, o que tengan, mejor dicho, que se cumpla, pues, que son sustentables y que estamos impactando menos en el tema de medio ambiente con lo que nosotros estamos consumiendo. Esa es una parte, un plus, ¿no?, por el cual hay que acudir a los productos regionales. ¿Qué es lo que más se consume aquí de los productores regionales?
El jabón, el champú, los cafés, las cremas de cacahuate, recientemente, bueno, esta otra categoría de textiles, que son las toallas de tela, ya no usar toallas de plástico, sino de tela, son lavables. Está bien interesante esto, que es una alternativa de, y lo hace una productora de aquí de Utlán. Ella investigó e innovó. Somos, creo que, de las únicas tiendas que maneja una toalla de tela hecha a mano en la región. Eso es algo bien interesante y ha sido un boom también. Pañales ecológicos hechos en la región. Esos también se venden mucho. Toallitas desmaquillantes de tela, para que ya no estemos comprando a cada rato de estos desmaquillantes, sino que ya vienen de tela. Esos se venden también muy bien. Bolsas de tela. Y bueno, como te digo, tenemos en Vika una cantidad de productos.
Lo interesante, pues, es que llevan este valor agregado porque son productos de la región y que son amigables con el medio ambiente. Muy bien, pues, ¿algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas acerca de Vika?
Vika no nada más es una microempresa, sino somos una comunidad, somos un vínculo, somos los productores, somos los clientes. Y uno se hace responsable con el ambiente con tan solo comprar local. ¿Por qué? Porque evitas ese traslado de productos de otra parte que pueden hacer aquí mismo. Y se evita también que se deje de lado la calidad que tenemos en la región y los productos que se utilizan. Entonces, el comprar en Vika es comprarle también a los productores, es unirte a esta comunidad y este movimiento de impulso artesanal y cuidado ambiental.
Así es. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos ha acompañado Enya Roseli Enríquez Ramírez, quien pues es egresada del Centro Universitario de la Ingeniería de Recursos Naturales y además pues es propietaria de Vika Manos Latinas, que nos ha hablado acerca de ella, y sobre todo es la importante es destacar que se apoya a los productores de la región y, por lo tanto, pues una invitación para que los conozcamos. Hay mucha riqueza que se produce aquí en los diferentes pues ya apartados y que ya nos ha mencionado Enya, con la finalidad de dar a conocer a más personas que están haciendo sus propios productos y que cumplen con esta característica, que son productos que pues no dañan al medio ambiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, y quiero compartir que nos pueden encontrar en la calle Benito Juárez 149 aquí en Autlán, o nos pueden hacer pedidos en línea por medio de WhatsApp 317-121-8939, y nos encuentran en Instagram, Facebook y en una página web www.vicamanoslatinas.com.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Vamos a una pausa breve, regresamos.
Señal Opinión.
Es martes, y los martes tenemos la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludo amablemente esta mañana. Maestro Jesús Medina, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión quisiera hacer un comentario sobre una iniciativa de ley que se presentó ante el Congreso, en la Cámara de Diputados a nivel federal, de parte de la diputada federal de este Distrito 18, la doctora Mónica Almeida, en el cual está proponiendo un tema que ya se ha venido trabajando desde varios años, y consiste en la creación del Instituto Mexicano del Mariachi, que es algo muy interesante. Aquí sabemos, como antecedente, que el 27 de noviembre, ¿verdad?, se declaró el Día del Mariachi. ¿verdad? Y ya la UNESCO lo había declarado también patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial, considerando como una música de cuerda, canto y trompeta que es producto de toda una tradición. Sin embargo, ahora, más allá de eso, se quiere crear la ley para la creación del Instituto Mexicano del Mariachi, que consideraría tener herramientas jurídicas para que apoyen la preservación de este arte y también pues asignarle un presupuesto. Ya a nivel estatal existen varias escuelas aquí en Jalisco de que se da la presencia de mariachis y también con una educación, digamos, de una formación. Se está considerando, aparte de Guadalajara, Cocula y Tecalitlán, la licenciatura en artes y específicamente la salida en música que tiene aquí el Centro Universitario con sede en El Brullo. Entonces, pues la buena noticia es que se le da seguimiento a un tema que la diputada Almeida ha venido trabajando desde hace algunos años y ahora la eleva a propuesta, ¿verdad?, de iniciativa de ley para que se cree el Instituto Mexicano del Mariachi. Estoy seguro que tendrá viabilidad, esperemos que sea aprobada por el Pleno del Congreso y sería un avance muy importante para preservar esta gran tradición mexicana. Buenos días.
Señal Universitaria.
Vamos a la señal universitaria. Aspectos hormonales influyen en las conductas de riesgo en los adolescentes. Las conductas de riesgo en adolescentes están relacionadas con aspectos hormonales, además de las experiencias personales y familiares. Así lo afirma la doctora Julieta Ramos Loyo, investigadora del CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Esto fue durante su participación en el ciclo de conferencias Neurociencias en la Educación, que fue organizado por el Centro Universitario de Tonalá de la UDG. Recordó que la adolescencia es una etapa crítica y caótica, tanto en la conducta como en la actividad cerebral, pues el cerebro está en formación y respondiendo al medio ambiente, en especial a los efectos de las hormonas, y eso promueve una serie de cambios, además de que hay procesos cognitivos que están en proceso de maduración. En esta etapa se presenta un cambio en relación con las autoridades y la figura paterna, y hay una necesidad de identificarse con los pares que pasan a tener pues una influencia determinante en la conducta y en las emociones de las y de los jóvenes. Indicó que los adolescentes son más vulnerables a tomar decisiones que ponen en riesgo su integridad como se encuentran cuando se encuentran frente a otros adolescentes que cuando se encuentran solos o en compañía de adultos. Uno de los aspectos importantes son los cambios hormonales que propician una mayor energía y agresión e impulsividad para los varones y estados de depresión y ansiedad en las mujeres debido a que hay una activación de las estructuras cerebrales, particularmente la amígdala. De acuerdo con un estudio realizado en adultos y adolescentes de preparatoria, en el que se tomaron imágenes radiológicas al cerebro, se demuestra que ante estímulos placenteros les cuesta lograr la inhibición innecesaria y necesitan sobre todo activar más recursos cerebrales para lograr realizarla. Explicó también que de acuerdo con la investigación, quienes dicen tener baja regulación de la conducta tienen más rasgos de trastorno de déficit de atención y les cuesta más trabajo inhibir conductas de riesgo. En el caso de las mujeres tienen mayor número de inhibiciones correctas que los hombres y más tiempo de respuesta que ellos, lo que tiene pues que ver con la impulsividad. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Enrique Bunbury anuncia su regreso a Guadalajara. El cantante español Enrique Bunbury reveló las fechas de su gira por México, en las que incluyó un concierto en Guadalajara el próximo 23 de febrero en el Auditorio Telmex. Después del peor año que ha vivido la industria musical por la pausa derivada de la pandemia de COVID-19, poco a poco los artistas internacionales comienzan a subirse de nueva cuenta a los escenarios mexicanos, como el ex vocalista de Héroes del Silencio, quien visitará varias ciudades del país en el 2022. El año pasado, Bunbury lanzó los discos de Posible y Curso de Levitación Intensiva. También realizaría también el tour Posible 2020, el cual pues fue cancelado por la pandemia, pero que retomará para celebrar sus 35 años de carrera musical. Además de su visita a Guadalajara, Bunbury se presentará en la Ciudad de México, Acapulco, Querétaro, Monterrey y Oaxaca, entre otras. Por otra parte, la banda de la que salió el oriundo de Zaragoza, está disponible en Netflix, el documental de Héroes, Silencio y Rock y Roll. Es Héroes, Silencio y Rock and Roll, mismo que repasa la trayectoria de la banda de rock más importante de la historia de España desde su creación hasta su disolución en 1996 y su posterior reunión en el 2007 para llevar a cabo 10 conciertos. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Continúa la alta dependencia de estados de ingresos federales, dice el INEGI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la estructura de los ingresos estatales y municipales en el 2020 siguieron, aunque con un marginal retroceso anual, con una alta dependencia de la federación. De acuerdo con cifras preliminares de las estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales, 7.5 de cada 10 pesos de los ingresos estatales y municipales en el 2020 provienen de las participaciones y aportaciones federales. En específico, los ingresos estatales que provienen de la federación representaron el 81.3% en el 2020, porcentaje ligeramente menor al que registró en el 2019 de 82.7%. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Vuelve el Titanic en los confines de China. En medio del campo, en los confines del interior de China, una réplica del tamaño real del Titanic empieza a tomar forma.
Más de un siglo después del trágico viaje del Titanic, China construye una réplica del famoso transatlántico. La gigantesca obra tiene lugar en Suining, en el suroeste del país, a más de 1,000 kilómetros del mar más cercano. Y es que el barco no va a navegar, sino que será la principal atracción de Titanicland, un parque temático dedicado al navío. Para mayor realismo, una verdadera máquina de vapor dará la impresión a los visitantes de estar realmente en el mar. El costo del proyecto es de $1,450 millones y la inauguración está prevista para fines de 2021.
Atraerá turistas de todo el mundo. Estimamos que la cantidad de visitantes será de 2 a 5 millones cada año. Este volumen de turistas debería garantizar el retorno de nuestra inversión.
El Titanic fue en su época el mayor barco de pasajeros jamás construido. Pese a haber sido calificado como insumergible, sufrió el que es considerado el mayor desastre de la historia marítima. El barco zarpó el 10 de abril de 1912 del sur del Reino Unido con destino a Nueva York y naufragó tras chocar contra un iceberg frente a las costas de Canadá. 1,500 pasajeros y miembros de la tripulación murieron en el accidente. Los restos del barco, descubiertos en 1985, reposan a 4,000 metros de profundidad. Muy lejos de allí, quienes quieran ahora revivir la experiencia de viajar en el crucero de lujo podrán hacerlo a un costo de unos $300 la noche.
Señal Cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de fil de bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar este fin de semana, si es que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento. Pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de fil de bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta fil.
Hola, me da gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta sección dedicada a los libros. Hace un año les recomendé la última publicación de Paul Auster titulada 4321 y como es uno de mis escritores favoritos, en esta ocasión voy a hablarles del primero que leí de él y que resulta ser también su primer trabajo escrito en prosa que le dio renombre internacional. Se trata de La invención de la soledad. Un libro autobiográfico que reúne dos textos. El primero, escrito después de la muerte de su padre, que tituló Retrato de un hombre invisible. Un rótulo que describe muy bien la relación distante que mantuvo con su progenitor, a pesar de que la mayoría de las personas que lo conocieron fuera del ámbito familiar lo recordaban como un hombre solidario, afectuoso y de gran corazón, lo que parecía contradictorio para el autor. Después de su fallecimiento, Oster va recolectando información de la vida de su padre cuando se debe hacer cargo de la limpieza de su casa. A partir de fotos, cartas y notas de periódicos, descubre un secreto familiar que le ayuda a entender un poco más la personalidad solitaria del hombre que le dio la vida. En un momento de la lectura, Oster escribe: mi recuerdo más temprano, su ausencia. Recuerdos más próximos, un anhelo. Y agrega: supongo que es imposible entrar en la soledad de otro. Solo podemos conocer un poco a otro ser humano, si es que esto es posible, en la medida en que él se quiera dar a conocer. Cierro cita. La segunda parte se titula El libro de la memoria, en la que Oster escribe sobre su propia experiencia de ser padre, reflexionando a su vez sobre su correspondiente papel como nieto e hijo. Quizá este texto es el que más disfruto porque enlaza fragmentos de recuerdos, vivencias, lecturas y citas de otros autores para profundizar en el tema de la memoria, de lo que fue y nunca volverá a ser. Por ejemplo, en algún momento del libro escribe: el recuerdo de lo que ya ha sido recordado resulta una tarea delicada. La pluma nunca se moverá con la prisa suficiente como para reproducir cada palabra descubierta en el ámbito de la memoria. Algunas cosas se pierden para siempre, otras quizá vuelvan a recordarse y otras más se encuentran y se pierden una y otra vez. Es imposible estar seguro de nada. Es un libro de no más de 300 páginas que se volverá sin duda uno de sus libros favoritos. La invención de la soledad de Paul Oster fue publicada en 1983 por la editorial Anagrama y la pueden adquirir en las principales librerías. Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de martes 27 de julio. El CU Costa Sur promueve la protección ambiental y el desarrollo sustentable. Aunque existe mayor conciencia en la sociedad, la unidad de rescate de fauna silvestre del CU Costa Sur se enfrenta a grandes retos. Destaca psicóloga en Autlán la importancia de saber identificar la ansiedad y cómo tratarla. Investigadores del CUC Sur analizan la relación entre el fuego y los felinos de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Preparan ya el cuarto Festival Músico-Cultural Carlos Santana. Niños bullings replican la violencia que viven en casa, señala especialista. Aspectos hormonales influyen en las conductas de riesgo en los adolescentes. Enrique Bumburi anuncia su regreso a Guadalajara. Continúa alta dependencia en estados de ingresos federales, dice el INEGI. Vuelve el Titanic en los confines de China. Put your loving hand out, baby. Pues con esta música de fondo nos vamos a despedir esta mañana de martes, deseándole a usted que tenga una buena semana. Continúe con éxito en todo lo que emprenda en esta primera semana de la temporada vacacional. Yo me despido con una frase de Camilo Torres. Es un sacerdote católico que nació en Bogotá, Colombia, y que promovió el diálogo entre el marxismo y el catolicismo. Fue el pionero de la teología de la liberación y fundó la primera facultad de sociología, esto en Colombia. Y me voy a despedir con una frase que nos deja. Dice: la razón y las costumbres son en un pueblo libre lo que las cadenas y los calabozos son en un pueblo esclavo. Que tenga un excelente día, continúe con nuestra programación aquí en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.